Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Acuerdo bipartidista de la deuda evita catástrofe económica. Pionera ley de Colorado permitirá a agricultores reparar sus maquinarias. Incertidumbre viven quienes solicitan asilo por internet en la frontera. Como un triunfo para los demócratas y republicanos moderados, es visto el acuerdo bipartidista de la Cámara Baja para elevar el techo de la deuda durante 2 años. El acuerdo, criticado por demócratas progresistas y radicales republicanos, congela los niveles del gasto público, amplía requisitos para programas sociales y utilizará los fondos no gastados para combatir la pandemia, entre otros. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
On this vote, the yeas are 63. The nays are 36. The 60-vote threshold having been achieved, the bill is passed.
En una batalla política que puso al país al borde del incumplimiento de pagos, el Senado y la Cámara de Representantes completaron la aprobación del acuerdo bipartidista para elevar el techo de la deuda durante 2 años, tal como lo negociaron el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y el presidente Joe Biden.
Well, good afternoon.
Nadie obtiene todo en una negociación, pero no se equivoquen, este acuerdo bipartidista es una gran ganancia para nuestra economía y para el pueblo estadounidense. La llamada ley PAC dividió a los dos partidos y al final fue aprobada con mayorías demócratas, tanto en el Senado, donde fue aprobada por 63 votos a favor y 36 en contra, y en la Cámara Baja, donde pasó por 314 votos contra 117. El líder de los demócratas en la Cámara Alta es el senador de Nueva York, Charles Schumer.
Tonight's vote is a good outcome because Democrats did a very good job taking the worst parts of the Republican plan off the table.
El voto de esta noche fue un gran desenlace, porque los demócratas tuvieron éxito en quitar de la mesa lo peor de la propuesta de los republicanos, y por eso los demócratas votaron en números abrumadores. Aunque en efecto finalmente no fueron aprobadas las propuestas de recorte de gasto social que buscaba el ala derecha del Partido Republicano, los demócratas se vieron forzados a hacer concesiones. El gasto discrecional no militar del próximo año se mantendrá en el mismo nivel que en 2023 y solo aumentará 1% en 2025. Los demócratas podrán mantener vigentes programas esenciales para sus constituyentes, incluido un plan para perdonar $400 mil millones de deuda estudiantil, fondos para el apoyo educativo a estudiantes de bajos ingresos e investigación contra el cáncer. Pero los republicanos lograron incluir nuevos requisitos de elegibilidad para programas sociales, de tal forma que la edad para recibir apoyo para estampillas de comidas pasará de 49 a 54 años de edad. Para McCarthy, el desenlace fue una clara victoria para los republicanos, aunque logró polarizar a su bancada más conservadora.
It has historic reductions in spending. Consequential reforms that will lift people out of poverty into the workforce, rein in government overreach. There are no new taxes, no new government programs.
Contiene reducciones históricas de gastos, reformas que sacarán a las personas de la pobreza y las incorporarán a la fuerza laboral. No hay nuevos programas sociales y no hay nuevos impuestos. El economista Isaac Cohen reconoce que el acuerdo evita un desastre económico y financiero, pero advierte que la congelación del gasto puede afectar a las familias más pobres.
Eso por supuesto que es duro, porque por una parte hay inflación y eso significa que las personas que tienen ingresos fijos pierden ingresos porque los precios suben. Entonces sí va a haber un golpe para las personas que están recibiendo este tipo de ayuda.
Ciertamente, los mercados de valores reaccionaron positivamente a la elevación del techo de la deuda, un problema que amenazaba con provocar una crisis financiera global. El presidente Biden, quien tuvo un papel central en las negociaciones con los republicanos, tiene previsto promulgar la legislación y enviar un mensaje a la nación este viernes por la noche. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
El estado de Colorado acaba de aprobar una pionera ley que permite a los agricultores reparar sus maquinarias agrícolas sin tener que depender de partes y servicio de las compañías que se las vendieron. Este requisito, que sigue vigente en los demás estados del país, causa retrasos y pérdidas económicas al sector agrícola. Yesenia Robles platicó con un agricultor del Valle Agrícola de San Luis, quien dice estar esperanzado en los beneficios de la nueva legislación estatal y nos entrega su reporte desde Denver, Colorado.
Leroy Salazar y su familia llevan más de 170 años sembrando papas en el Valle de San Luis. El clima le da poco tiempo para plantar y cosechar este producto.
Tenemos un periodo de más o menos 3 semanas en el cual sembramos la papa, un periodo de 3 a 4 semanas en que sembramos el grano.
Sin embargo, esta temporada Salazar se retrasó casi 2 semanas porque se le descompuso un tractor, retraso que le puede causar grandes pérdidas económicas porque depende de la compañía que se lo vendió para repararlo.
Ese es un problema porque los cultivos no esperan.
Como Salazar, cada año muchos agricultores en Colorado pasan por el mismo problema. Para ayudarlos, acaban de aprobar una ley para garantizarles el derecho de reparar su propia maquinaria. Elizabeth Velasco es una de las legisladoras que votó por esta pionera legislación.
Queremos apoyarlos para que ellos puedan no tener retrasos y seguir llevando comida a las mesas.
¿Cómo las compañías que le vendieron la maquinaria a Salazar no compartieron manuales, herramientas y códigos? Tiene que esperar a un técnico de la compañía. Pero los centros de servicio más cercanos están a 30 millas en Alamosa o a 50 millas en Montevista. Y además, el apoyo no es inmediato.
Se tardan 1 o 2 o 3 días para venir a mi campo. Y a veces cuando lleva uno un tractor, están tan ocupados durante ciertos tiempos del año que se tardan 1 o 2 meses para repararlo.
Aparte, les cobran por hora el tiempo que les toma en viajar a su finca. En un caso reciente, le cobraron $135 por hora por las 3 horas que tomaron solo en ir a su finca para recoger una máquina y llevarla al centro de servicio.
Sale muy costoso.
Por eso, Salazar tiene esperanza en la nueva ley.
Yo tengo un mecánico bueno, pero lo que muchas veces necesitamos es el software para diagnosticar los problemas. Nosotros podríamos arreglar mucho de lo que tenemos acá.
La ley entrará en vigencia en enero del próximo año. Las compañías tienen más de 7 meses para compartir manuales de servicio y venderles las herramientas necesarias. Pero este problema no solo es de los agricultores de Colorado. Leila Soberanis es una directiva de la asociación National Farmers Union, quienes representan a más de 220 mil granjeros en el país.
Siempre hemos hablado de este tema, pero fue la pandemia que trajo a luz qué tan severo era esto.
La pandemia empeoró muchos problemas para los granjeros y rancheros y algunos cayeron en bancarrota. De acuerdo a una encuesta del gobierno, en el 2022 había 2 millones de granjas en el país, mientras que en el 2007 había 2.200.000. Leila dice que leyes como la del derecho a reparar podrían atraer a más latinos emigrantes al negocio agrícola.
Es muy difícil para un hispano, un latino, un extranjero o alguien, digamos, que haya nacido en Estados Unidos pero no haya tenido padres que eran granjeros.
Salazar también cree que esta ley puede motivar a que más personas se capaciten como técnicos agrícolas.
Si hubiera más mecánicos que pudieran trabajar en todos estos equipos, yo creo que sería una solución parcial para los problemas que tenemos cuando se malogra la maquinaria.
El año pasado, los senadores John Tester de Montana y Ben Ray Lujan de Nuevo México introdujeron una propuesta a nivel federal, pero luego el Senado no tomó acción. Ahora se cree que hay más oportunidad de hacer estos cambios en cada estado. Varios estados lo están considerando. Esto es parte de lo que están trabajando Leila, la líder agrícola, y su organización.
La nueva ley que pasó en Colorado es una victoria. Apoyamos la nueva ley y nos gustaría verlo al nivel federal, pero si los estados pasan, también esto va a ayudar a los granjeros de cada estado.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Denver, Colorado, Yesenia Robles.
A 3 semanas del ajuste a las leyes de asilo, cientos de migrantes latinoamericanos y de otros lugares buscan obtener una cita de asilo a través de una solicitud cibernética promovida por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Cansados de la lentitud y las dificultades para acceder a las solicitudes, algunas familias están considerando cambiar sus planes de vivir en Estados Unidos y, en vez, legalizar su residencia en México. Marco Vinicio González visitó 2 refugios y nos entrega su reporte desde la fronteriza ciudad de Tijuana.
Elga Monzón Rodríguez es una indígena guatemalteca víctima de violencia doméstica.
Pues me vine para acá porque tenía a mi esposo y él tomaba demasiado y cuando me golpeaba a mí, mi hijo más grande se metía, también lo golpeaba a él.
Dejó a su esposo y sus 2 hijos varones y se vino a Tijuana con su hija de 7 años y otra adolescente buscando seguridad en Estados Unidos.
Recurrí solo a las 2 hembras porque la que tiene 16 años fue violada y está embarazada.
Ay, me duele que nosotros dos.
Cuando Elga llegó al albergue en Tijuana hace 1 mes, no pudo inscribirse mediante la aplicación CBP One porque su teléfono es muy viejo. Le prestaron dinero para ir a comprar uno nuevo a la calle, pero ya tiene 1 mes en el albergue sin recibir respuesta y está desesperada. En otro albergue, el venezolano Irving espera impaciente su cita de asilo. Tiene más de 7 meses de travesía huyendo de la persecución de su gobierno, dice, por manifestarse en su contra. Viaja junto con su esposa y 3 hijos, el más pequeño de 3 años.
Nosotros nos entregamos antes de que culminara el título 42 por Juárez.
Irving dice que solicitaron asilo primero en Costa Rica, después en Monterrey, y cuando cambió la ley, a través de la aplicación CBP One, solicitó en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le prometieron enviarlos a un albergue en San Diego, California, pero al final ni les dieron cita y más bien los deportaron a Tijuana. Para la licenciada Ruby Rodríguez, responsable legal del albergue Casa del Migrante en Tijuana, las autoridades de Estados Unidos han hecho más difícil solicitar el asilo ahora con el título 8. Muchos no tienen teléfonos inteligentes, se les cae la señal y se la pasan reenviando la solicitud todo el día hasta que les den su cita, dicen.
Entonces hay como todas estas barreras que me parece pues un proceso bastante excluyente para la mayoría de las personas.
Pero además, para los migrantes con las solicitudes cibernéticas la incertidumbre es mayor, porque ahora ya ni siquiera hablan con personas de inmigración, dice la madre Albertina Pauletti, directora del albergue Madre Asunta.
No son las instituciones, no es nadie en especial que hace pasar la gente, sino que es la misma aplicación que aprueba o desaprueba nada más.
Aunque no se desbordaron las fronteras al final del título 42, 3 semanas después, poco a poco, cientos se están aglomerando en la parte mexicana de la entrada de la garita de San Diego. La licenciada Rodríguez señala que otros migrantes, cansados de la larga espera, están explorando la posibilidad de legalizar su estancia en México porque dicen que regresar a sus países no es una opción, como la guatemalteca Elga.
Para ver si me lo dan y si no, pedir asilo aquí en México y quedarme en México.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Tijuana, Baja California, México, Marco Vinicio González.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y de Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.